El hombre necio carece de inteligencia. Este lo ha escrito o lo ha dicho un gran sabio, Salomón. Así como Salomón ha hablado en el contexto del sexo más débil, o el sexo débil que es la mujer, conociendo a miles, él dice en Proverbios: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labio de ciencia. Y lo interesante de lo que Salomón está tratando de decirnos en el día de hoy, que hay muchos hombres que hablan, hay hombres que hablan más que las mujeres, pero que no dicen nada, que solamente con el hablar uno se da cuenta que hay necedad en su corazón. Ese es parafraseado el contexto del mensaje de lo que Salomón está tratando de decir. Por eso dice: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Conciencia es la propiedad o el conocimiento que el espíritu humano tiene de formular juicios espontáneos e inmediatos sobre lo malo y lo bueno. Cada uno de nosotros podemos determinar si esto es malo, es bueno, si es blanco, es negro, porque Dios ha colocado la conciencia. Porque por tener la conciencia sucia, ninguno de los escribas y fariseos podían acusar a la mujer encontrada en el acto de adulterio. Y usted me estará diciendo: pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con la necedad del hombre? Pero todos los que fueron a acusar a esta mujer eran hombres. Por lo general, los hombres tenemos la tendencia de acusar al sexo femenino y tratarle de buscar debilidades o encontrarles el pecado. Juan capítulo 8, versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro comenzando de lo más viejo hasta los postreros. Ahí había una manga de necios. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando usted apunta a alguien con un dedo, hay tres que le están apuntando a usted. Porque los hombres tienen la tendencia de decir: la mujer que tú me diste. Esa es la tendencia del hombre necio, culpar a su esposa de su fracaso. Y cuando uno está apuntando a su esposa, uno la apunta y hay tres dedos que le está diciendo: tú eres el culpable, tú eres el necio. En otras palabras, esto se llama necedad. Lo que estos hombres trataron de hacer con esa mujer fue, es y será una necedad. Cuando alguien dice la palabra, ¿cómo tú vas a tratar de quitarle la pajita que ella tenía cuando esos semejantes hombres, hasta los más viejotes que estaban allí, fueron a acusarla? ¿Cómo vamos a quitar la paja del ojo ajeno cuando tenemos semejante viga de necedad en nuestros ojos? ¿Cómo vamos a llamarle la atención a mi esposa cuando realmente el que necesito cambiar soy yo? En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia. Necio es una persona que no sabe lo que podía o debía saber. Necio, en palabras fuertes, es un estúpido, un macho, un imprudente, un terco, un porfiado. O sea que el hombre o mujer que se para en sus propias conjeturas sin aceptar ideas de los demás, ese es un necio, y eso sí va para ambos sexos. En otras palabras, es una persona que se encierra en su conocimiento. O sea que necio es una persona que se para en sus ideas. En otras palabras, se para en sus propias conjeturas y no acepta las ideas de los demás. Vamos a ver crecer lo que se conoce allí afuera como la lucha de los sexos. El hombre peleando con la mujer. El sexo masculino peleando con el sexo femenino. El hombre y la mujer, en vez de unir sus conocimientos y habilidades, compiten entre ellas. Un matrimonio, si los dos se uniesen en sus conocimientos y en sus habilidades, sería un éxito ese hogar. Pero como están peleando continuamente, como compiten unos a otros, en vez de sacar lo provechoso, sale lo negativo y ninguno de los dos se pone de acuerdo. Entonces el diablo está allí. De los dos, el más necio gana. El hombre se vuelve necio a la voz dulce de una mujer. El mismo Salomón dice en Proverbios 7, y el versículo 1 dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena. Yo me imagino que Salomón, este gran sabio, ha experimentado lo que muchos de nosotros no hemos experimentado: tener roce con tantas mujeres. Si usted lee la Biblia, él tuvo miles y las conoció a todas. Pero dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, y ahí aparece un necio, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de quién, de ella. ¿Usted ha visto a los hombres seguir a las mujeres? ¿Los hombres tienen esa intuición o esa debilidad o esa necedad de ir detrás de las mujeres? Hay una mujer y ahí ve atrás un hombre. Hay hombres que vienen a la iglesia no a alabar a Dios porque hay una mujercita que le pegó el ojo. Yo no sé qué olor largan las mujeres que los hombres están detrás de ellas. La Biblia llama a esos hombres necios. Mire usted, hombres que andan detrás de las mujeres, lo dice la Biblia que son necios. Versículo 9, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tiniebla de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Dice, como el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Salomón menciona las líneas faciales de una prostituta o una ramera, o las intenciones que hay en una mujer por conquistar a un hombre. Escuche, mi hermana, porque esto no es cuestión de pegarle a los hombres por la cabeza. Esto es cuestión de entender lo tonto que somos los hombres. Que cuando olemos algo, nos vamos detrás de lo que olemos, sin pensar las consecuencias. Ahora, fíjese que quiero comentar algo para que usted me entienda, y no quiero que usted malinterprete el contexto legalista, porque no soy legalista, pero soy realista. Y hay una gran diferencia ser legalista a ser realista, son dos cosas diferentes. La filosofía moderna que se ha promulgado y que viene del occidente es que la mujer no tiene ningún límite de lo que ella puede ponerse hoy en día. Ella puede vestirse de cualquier manera, no hay nadie que le haga cambiar de opinión. ¿Es verdad, mi hermana, eso? ¿Cierto o no es cierto? Ellas se visten según la moda, y como la moda no incomoda, se ponen lo que venga, sin pensar las consecuencias que arrastran esas cosas y a quién pueden hacer caer. Una mujer no piensa en eso. Por lo tanto, si ella quiere vestirse hoy en día de ropa masculina, está en su derecho, porque ella dice, es el libre albedrío de escoger y rechazar, ¿verdad? Tengo libertad, y ahora usamos el libertinaje de en Cristo, como dicen muchas, hacer lo que yo quiera hacerlo. ¿Sabía más que la debilidad del hombre es el sexo débil? No hay mujer que no sepa o que no salga a la calle sabiendo que un necio la va a seguir. Sabiendo que un necio olió el perfume que usted se colocó a la mañana, sabiendo que ese perfume es para traer necios cerca suyo. ¿O acaso se lo pone para desinfectarse? Ahora, si usted sabe que la debilidad del sexo opuesto es esa área, ¿cómo es que usted se pone pantalones apretaditos y que apenas le quedan por aquí? Y todo esto arriba, nada. Y cuando se da vuelta, enseña la colita, chiquitito, no la colita, chiquitito el pantalón, que si se agacha, se ve el polo norte, el sur, el este y el oeste. Ay, pero pastor, esa es la moda. ¿Usted no me entiende que yo visto a la moda? Hoy está de moda lo que es el unisex. Todos los modelajes, los que están haciendo dinero, los tontos somos nosotros, que lo compramos y que nos ubicamos en el concepto de ellos. Hoy a todo se le llama unisex. la mujer viste de hombre y el hombre hasta viste de mujer en ciertos aspectos, no en lo mismo, porque el hombre, yo no he visto venir a la iglesia un hombre con falda todavía, pero sí he visto venir mujeres en pantalones. Ahora, dígame una cosa, no estoy hablando del contexto del Antiguo Testamento, lo que dice en Deuteronomio, que el hombre vestirá así, la mujer no vestirá como hombre y pantalón. No quiero entrar en ese contexto, porque no tiene nada que ver, no quiero ir en detalles. Pero en otras palabras, lo que está diciendo el Señor, no vengas a la iglesia en un contexto provocativo. El unisex es un espíritu que está engañando a la iglesia. ¿Sabe que hasta relojes unisex aparecieron? Hay hombres que tienen esos relojes chiquititos que son de mujeres. Ahora hay corte de cabello unisex. Hay beauty salon unisex. Antes la mujer atendía a la mujer. Ahora quiere atender al hombre porque le deja más tip, más propina. Y entonces el salón de belleza, ahí el hombre, ¿qué hace el hombre? Antes iba hombre con hombre. Ahora dice, no, yo voy donde hay mujeres. No solamente va donde hay mujeres, sino que ahora el hombre hace cosas que solo las mujeres antes hacían. El nombre unisex hace creer a la gente que todos pueden usar la ropa de todos. El hombre necio de la Biblia aparece con un nuevo nombre en la sociedad hoy. ¿Sabe cuál es el nombre que aparece hoy? Hoy se llama el hombre metrosexual. Ese es el necio. Proverbios 14:7 dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labio de ciencia. ¿Sabes que ese modelo metrosexual, el nuevo hombre, un nuevo modelo de hombre bien masculino pero sensible, está invadiendo las capitales del primer mundo? Los hombres de hoy en día hacen algo que antes nunca hacían y que ahora están haciendo, que hacían solamente las mujeres, y ahora lo están haciendo los hombres. Usan crema para la cara, visten trajes a medidas ajustados y alterna tres marcas diferentes de shampoo. Ese es el hombre metrosexual. Le gusta usar anillos de brillantes y perfumes de marca. Si su carro es deportivo, se siente más hombre. Le encanta compartir temas de mujeres para estar actualizado. Se mezcla con las mujeres, en otras palabras, se hace mujeriego. Y él dice, no, tengo que estar actualizado. De preferencia le gustan los trabajos que no sean sucios, ay, limpitos, y no muy exigentes. Esos son los necios de hoy en día. Es amigable tanto sea con su propio sexo como con el sexo opuesto. Él abraza a uno, pero al otro lo abraza más todavía. Los nuevos productos para hombres jóvenes son incontables, desde sistemas novedosos para teñirse el cabello hasta desodorantes masculinos para todo el cuerpo. Y todo tipo de estrategias de cuidado personal tradicionalmente asociados al mundo de las mujeres. Solamente las mujeres antes conocían estos productos. Por ejemplo, dice esta estadística, según datos de la Sociedad Norteamericana de Cirugía Plástica y Estética, solo aquí en los Estados Unidos, se triplicó la cantidad de cirugías plásticas realizadas a pacientes varones para que tengan un mejor looking. Mire, por eso están los varones, no están orando aquí. Por eso no hay varones en el ministerio. Fíjese que dice que 807 mil hombres se retocaron por lo menos una parte del cuerpo con fines plásticos estéticos. Y estos llamados hombres metrosexual comparten gustos que antes eran solo de las mujeres, como ir a la manicura, las uñas, pintárselas, usando colores brillantes, no solo en sus uñas, sino en sus cabellos. Ellos llaman mejorar su look personal. Ahora salen pintaditos sus cabellitos de azul. Por ejemplo, un hombre que decide comprar una crema, esta crema se llama Clinique Masculina, tiene que tener las suficientes ganas de tenerla. Es una crema, imagínese un hombre, ay, yo quiero una cremita. ¿Dónde tiene que ir a comprarla? Una tienda. Tiene que acercarse al mostrador de cosméticos. Y en ese mostrador de cosméticos, ¿qué hay? ¡Puras mujeres! Pero el hombre, este hombre metrosexual, el hombre necio de estos siglos, se acerca. Y donde hay muchas mujeres, va él y le dice, quiero una cremita para la cara. Hasta esa valentía tiene de acercarse y no le importa que están las mujeres. Quiero una cremita de esta que se llama, ¿verdad? Clinic. En vez de estar ayunando y orando y buscando a Dios, están buscando las cremas. Ahora esto ha generado en las constituciones de los países ciertas controversias. Usted dirá, ¿por qué los países están así? Porque cada vez el diablo, hermanos, está empujando más, porque estamos en los últimos tiempos. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Ahora se acepta todo lo bueno, lo malo. Aceptamos lo malo y decimos, esto es bueno. La iglesia, con tal de aceptar la influencia que viene de afuera, está aceptando todas esas cosas. Es vergonzoso ver eso hoy en los altares, en los púlpitos, grupos de alabanza teñidos del cabello por todos lados, vestidos así nomás. Y esto cambia las constituciones de los países, y usted dirá por qué. En Argentina, en el año 2003, se aprueba la unión entre una pareja del mismo sexo. Y usted me dirá, ¿cómo puede ser esto? Y si ahora se llama unisex, ¿cuál es el problema? El mundo dice, ¿cuál es el problema de que una pareja del mismo sexo se unan? La ley entró a vigor en el año 2003, a mediados del año 2003. ¿Sabe lo que dice la Constitución? Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición fisiológica o oficio físico-física, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. En otras palabras, ¿sabes lo que dice la Constitución? Todos son bienvenidos. Como sea, los aceptamos a todos. La Biblia no habla del hombre metrosexual, sino habla del hombre espiritual. O sea que, mi querido hermano, en vez de ir detrás de las mujeres, tú tienes que ir detrás de Cristo. La Biblia dice que el hombre es proveedor, pero hoy tenemos de 10 personas en la iglesia, 9 son mujeres. Quiere decir que hay un porcentaje del 1% de hombres en las iglesias, porque los hombres, la excusa de los hombres hoy en día es trabajar. Tú sabes que yo soy el único canal, tú sabes que yo soy el único que traigo dinero a la casa. Si yo no trabajo, no hay dinero. Y esa es la excusa más grande que todo hombre usa en los últimos tiempos. La necedad de mezclar el trabajo con las cosas de Dios, de involucrar las cosas personales, de buscar excusar su vida espiritual, tratando de meter el trabajo en el medio y decir, por el trabajo yo no voy a la iglesia. Salomón dice en Eclesiastés, palabra del predicador, dijo David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Lo que está queriendo decir Salomón, que el trabajar con exceso no solo para nada aprovecha, sino que lleva a hacer peligrar incluso el estado de salud. Hay 8 horas establecidas por Dios en nuestro cuerpo físico para trabajar, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, ¿verdad? Y 8 horas para pasarla con la familia. Eso es lo que Dios estableció. Cuando nosotros ponemos más de 8 horas para los trabajos físicos, nuestros cuerpos se deterioran. Y si no lo cree, consulte a un médico. Y hoy tenemos hombres, dice la Biblia, necios, que están entregados al trabajo completamente, descuidando el hogar y descuidando su vida espiritual, cuando realmente el hombre, Dios lo ha colocado para ser cabeza en el hogar, para ser el guía espiritual de su esposa y de sus hijos. Como dice la palabra, que se tienen que levantar a la mañana y hablarles a los hijos, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. El papá, no la mamá. El hombre tiene que dedicar más tiempo de vida espiritual en el hogar y no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque lo está dedicando afuera, en su trabajo, en sus ocupaciones. La necedad te lleva camino a la muerte y a la infidelidad. Fíjese lo que dice Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde no hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿De qué te sirve, mi hermano, traer dinero a tu casa si tu casa no está viviendo alineada en los preceptos o conceptos de Dios? ¿De qué te sirve, mi hermano, ser necio y tratar de pensar solamente en el dinero cuando tienes tu hogar desordenado, cuando tu esposa no tiene cobertura, cuando tus hijos no tienen padres? ¿De qué te sirve ir y ganar dinero? ¿Para qué? Si de acá a 100 años nadie se va a acordar de ti. Hay prioridades establecidas por la palabra de Dios, que Dios te está diciendo que tu hogar es lo más importante. Tú tienes que velar por la vida espiritual que hay en tu hogar. Y eso es lo que muchos hombres no hacen hoy en día. Por eso no hay hombres involucrados en el ministerio. Por eso no hay hombres sirviendo al Señor. Por eso no hay hombres que están buscando a Dios. Hombres que el enemigo se los lleva en el afán del trabajo. Y no solamente en 8 horas, en 16, en 24. Y después se hacen adictos al trabajo.